Paró 45 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar. Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Para el doctor de cabecera Sergio Galindo, para su mujer Rosa, para su retoño Ginés, este programa controlado por el doctor Saúl y el doctor de urgencias Fernando El Sombras.
Buenas tardes, ya lo habéis adivinado, no soy Sergio, soy el Truchas, soy Fernando. Bienvenidos a la clínica. Sergio acaba de ser papá. Posiblemente en estos momentos estará durmiendo tras una larga noche o cambiando pañales. En fin, solo quería aprovechar este momento para hacer este programa, dedicárselo a él. Y especialmente pues para aprovecharme, dado su estado actual de blandidez, de ternura, de comprensión, hacer un pequeño homenaje también a Rock Sinfónico, porque aquí en la clínica van a sonar unos temas pasteleros. Espero que me perdone y buenas tardes a todos y bienvenidos.
Sigo sentado, esperando el milagro.
la multiplicación de los panes y los peces que me han estado vendiendo estos señores caducos tan perennes que reclamaban mi papeleta para tener su papelón. Piden estos adiestrados en el eufemismo un ejercicio más de fe, otro esfuerzo en el que ellos no sudarán, solo secarán su frente con el pañuelo cuando saberí el aire acondicionado de sus despachos. No les creo, ni entiendo ya que alguien lo haga. No habito en las trincheras, no entiendo a la guardia pretoriana, esa gente que escolta y protege a sus líderes. Los soldados de las cohortes pretorianas recibían doble paga y gozaban de numerosos privilegios, pero estos vigilantes de las urnas son altruistas, o quizá esperen para después su jornal y sus prebendas. Ese hijo que se coloca esa gratificación en un sobre, esa concejalía o esa dirección general. No entiendo esa fijación militar que cambia el fusil por la banderita, esa pertenencia casi religiosa que sustituye el escapulario por la acreditación del partido. Son ajenos a la mentira, impermeables a la impostura de quienes reclaman sus servicios. Usan términos tan viejunos, gastados y rancios como lealtad o patriotismo. Han llenado las calles este domingo. He paseado y los he visto con sus ridículos collares de congresistas, orgullosos y altivos unos, cabizbajos y enjutos otros. Desde primera hora de la mañana dejaban claro que el día era una mera escenificación, un sainete que convertía a ellos en un esperpento. A sus ojos entregaron el día, a su país y a su causa. A mis ojos cogían posiciones y ganaban puntos, los unos pensando en el lunes, los otros pensando que dentro de 4 años les llegarían los favores y los cargos. Mamporreros punteando listas, lacayos de intendencia con sus latas, su albal y sus tarteras, serviles, reptiles aduladores, los verdaderos esclavos de las urnas, los interventores de mesa. Até a mi perro a la señal de tráfico de la puerta de colegio con su collar y su cadena, y a su lado salió a fumar un interventor de mesa con su collar y su cadena. Ejercí mi derecho más estéril, salí y solté a mi perro, miré hacia atrás y allí se quedaba el pelota, sumiso atado a su collar y a su cadena, hasta que contaba el último voto. Estudié poco, de economía nada. Desconozco casi por completo la compleja ciencia que estudia la producción y administración de bienes y servicios. Casi todos sus términos me resultan extraños, tremendamente ajenos. Para quien a dudas penas saca adelante su economía doméstica, los términos propios de la economía capitalista, la economía de mercado, la macroeconomía, resultan ajenos, insólitos, inaccesibles, angustiosamente por más que ilustrados columnistas se empeñen en exponer de manera didáctica lo que ocurre y lo que ocurrirá en eso que ellos llaman mercados, sencillamente no lo entiendo. No entiendo sus por qué ni sus conjeturas, lo que no dice mucho en su contra y nada a mi favor. Lo último que escucho es recapitalización, volver a capitalizar, supongo, una conclusión muy deductiva, nada empírica. A la palabrilla le sigue a la banca, y entonces ya todo me suena a nuevo tropiezo, a capitalismo salvaje, pero con dinero público, a prestar para pedir, al viejo perro estrenando collar y mordiendo eternamente la mano que le da de comer, y no lo entiendo. laborales aumentan las listas de espera en los hospitales. El ratio profesor-alumno en las escuelas. Para esto se paralizan los pagos en dependencia. Para esto tanto sacrificio, tanto ahorro y tanta austeridad. Ahí es donde van a ir a parar nuestros cuatro duros ahorrados. El Estado ahorra para poder financiar a los bancos, quienes luego financian a un Estado que ha gastado sus ahorros recapitalizando a la banca, mientras a usted y a mí nos operan un mes más tarde de esa maltrecha rodilla y el banco practica una sangría a base de comisiones. Sigo sin entenderlo, sin entender este capitalismo donde nos contaron que predomina el capital, creando riqueza sin la intervención del Estado. O yo lo he entendido mal, o sencillamente era mentira. Esta plutocracia europea, donde los ricos se exhiben, se pavonean y ponen la mano sin ningún pudor para que paguemos su enésima equivocación. Los ruinosos negocios de los bancos, decisiones delirantes sin consecuencia ni castigo, profesionales de estafa que se jubilan con desorbitadas pensiones y amplias sonrisas. Otra ronda más que pagamos y en la que no se nos sirve. Suma y sigue.
He bajado
los brazos. No lo entiendo. Y sé hoy que no lo entenderé nunca. No entiendo este capitalismo subvencionado, el eterno subsidio bancario, la forzosa filantropía del pobre hacia el rico. Si al menos no lo supiera, pero lo sé.
Thank you.
crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. I need this. It's crazy what you could have had. En cada casa hay un cuadro ladeado, decía mi abuela, al conocer la mala vida del hijo de una vecina o de unos parientes. Nuestro cuadro ladeado, nuestra mácula, es nuestra prima, la prima de riesgo, ese sobreprecio que exigen los inversores por comprar la deuda de un país frente a la alemana, cuyo precio es la referencia por considerarse la más segura. Sin entender nada de economía, me da la impresión de que nos comportamos estos días como esas madres en las panaderías en las que culpan a los amigos de los hijos de sus amigos de esa mala vida, a los maestros de sus suspensos y a la novia de las malas contestaciones y los malos gestos. Nos dicen que nuestra díscola prima anda por mal camino por culpa de los griegos. Se ha vuelto casquiviana a la sombra de Portugal. Y como suele pasar de puertas para adentro, no tenemos la culpa de nada. En casa los chicos no aprenden a hacer eso. Los pecados, los defectos y el vicio siempre se aprenden fuera. A nuestros mayores, a los dueños de la casa, se les olvida que la querida democracia que maltratan, zarandean y ensucian, se les debe a quienes hoy les aprietan las tuercas. Se le pide a quien se le debe, y eso siempre estuvo feo. quienes estos días nos son presentados como el lastre, nos enseñaron una forma de organización, una forma de Estado, de gobierno, en la cual las decisiones colectivas son tomadas por el pueblo con mecanismos de participación. O no interesan ni ellos ni aquella quijotesca y absurda idea de la participación activa. Por eso no se les debe nada. Lo nuestro es recolectar. La siembra y el riego ya no se pagan. Hoy les devolvemos a los griegos su democracia usada e inútil, como quien compra un traje para la fiesta y el lunes corre a devolverlo sucio y usado, pero con todas las etiquetas, esperando que el comerciante le devuelva íntegro el importe. De que nuestra prima sea tan puta, desde ayer la culpa la tiene Grecia. Quedan libres de pecado nuestros dirigentes presentes y pasados, nuestras cajas y bancos, quienes ya pueden tirar la primera piedra y apuntarse al linchamiento. Nada ha tenido que ver la perpetua costumbre de tropezar dos, tres y mil veces en el mismo ladrillo. Seguramente sea esta una visión bubólica y poética. No está de moda ser agradecido. Ser agradecido es ahora una muestra de ingenuidad, de debilidad. La economía pide quebrar las piernas a quien te debe, cobrar a toda costa. Los mercados exigen cambiar cariátides, no ya por cobradores del frac, sino por matones musculados que amenazan, extorsionan y lesionan a quien debe por macarras.
Behind no window, windows gone.
Consigue dinero ante todo. La virtud vendrá después, proclamó el pensador Quinto Horacio. Después del dinero no vino la virtud. No vino la virtud, sino el escándalo, corrigió Jesús Quintero al pensador romano siglos más tarde. Y después del escándalo, pues después del escándalo llegó la impunidad, la hiriente falta de castigo, la sonrisa burlona de los malos, la desvergüenza, los golpes de pecho de los saqueadores que terminan vendiéndose como ofendidos ante quienes pagaremos sus desmanes. Aquí se ha estado muy ciego. Se ha reverenciado la mediocridad y la vagancia. Se ha babeado ante iletrados cortadores de cintas. Solo me queda el consuelo de ver cómo poco a poco, al menos pierden su absurdo prestigio. El estigma del desprestigio, la desautorización y la deshonra ha sido su único castigo. Ya no hace gracia el pavoneo de concejales y diputados. Se les señala por las calles y ya no solo los más tristes reverencian el paso de los sucesores del expolio. Ha quedado manchado el nombre, el cargo. Ya da igual quién lo ocupe. Hemos aprendido a sospechar el sano ejercicio de la desconfianza hacia quienes dan duros a peseta. Lo sé, es poco castigo para el tamaño de la ofensa. Aprender la lección nos ha salido muy caro y ni siquiera estamos seguros de saberla. Los perdedores deben someterse a los ganadores. La frase podría suscribirla un colérico general, pero es de Pepe Bono. Cuando se ha saboreado el poder, se convierte en un adicto cuando deja de ejercerlo en su comunidad autónoma o en su ministerio, tiene la necesidad de ejercerlo, aunque sea en parcelas tan ridículas y pestilentes como el congreso de un partido que canta la Internacional e iluta banqueros en la misma mañana. Si yo fuera un militante socialista, tendría un poco de miedo de oír la palabra someter. Saldría corriendo. Como no lo soy, simplemente me resulta ridículo oír a un socialista abraza obispos con pelo de muñeco escupir frases más propias de un mariscal que pretende conquistar Europa. Me dirijo al concierto de Toy Dolls, la banda británica de punk rock formada en el 79 que ofrece esta noche en la Sala Riviera de Madrid un concierto. Me encanta escuchar música mientras conduzco, pero no me gusta ni escuchar al grupo antes del concierto ni acudir al concierto con una camiseta del grupo que actúa. Me parece una ordinariedad. Manías mías. Hemos oído mil historias sobre la presencia de grupos de skinhead de corte fascista en los conciertos de Toy Dolls. oídos estos chismes. Llevar un melenudo en el grupo resulta tan inquietante como un cura cerca de un niño. Toy Dolls fue considerado en sus inicios por muchos un grupo hoy. De ahí vendrá, supongo, esa leyenda de skins y nazis, escondidos eternamente tras unas gafas de sol rectangulares. Sus letras divertidas e irreverentes no empujan a encasillarlos políticamente. El movimiento skin me resulta irreconocible sin gafas. Soy miope, a determinada distancia, incapaz de distinguir a un sad skin de un red skin o de un skin fascista. Incluso he oído hablar de pink skin, un grupo de skins homosexuales, la cuadratura del círculo, una gominola salada. Es necesario distinguir las chapas, los dibujos de las camisetas o los tatuajes para ubicarlos. La parafernalia básica, el atavío, el uniforme, se repite.
Night by night, she danced to the circus band. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nellie to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Finalmente, no temimos por nuestra vida, esa vida a la vista de cómo vivimos, parecemos no importar, no apreciar demasiado. La puesta en escena me recordó al concierto de The Hives, trajecito colegial y sábana con el logo del grupo, esa cara sonriente detrás de unas gafas. Michael Olga Algar tiene 50 años, subió en escenario con Toy Dolls por primera vez cuando tenía 17, en 1979. Ayer demostró estar en plena forma. El carácter divertido y frívolo de su música no debe hacernos restar mérito a un guitarrista autodidacta que da la impresión de ser capaz de tocar cualquier cosa, pero que simplemente decidió divertirse y hacer lo que le gusta, aunque pueda parecer un género menor. Viéndolo tocar, recordé aquella pancarta que alguien sostenía ante el público en una maratón. Si fuera fácil, yo también lo haría. Los matones de colegio llamaban a Michael Algar Olga, feminizando su apellido para mofarse del niño escuálido que aún hoy parece ser. Ahora es conocido en el mundo entero la pretendida burla de unos mediocres acosadores ha sido coreada por miles de personas, dando a Olga sus baños de gloria, una dulce venganza y una tremenda victoria. Esperemos que esta no sea la última broma de este punk que explota hasta el extremo su lado lúdico y divertido de la música. Ayer también terminamos pidiendo el bis al grito de Olga, Olga. De bares, casi todos los temas que abordo aquí me tocan de cerca, me cabrean generalmente, los sufro, me amargan las mañanas o me estropean las siestas, pero no los estudio ni los domino. Desconozco las bases que cimentan la macroeconomía, solo percibo los desmanes de la banca. No conozco el enrevesado funcionamiento de la justicia, sus códigos y leyes, pero advierto la impunidad y el pavoneo de los corruptos. No he vivido en las entrañas del poder y desconozco los mecanismos de funcionamiento de los partidos. Yo simplemente padezco la costumbre de los mismos para colocar siempre al más incapaz y mediocre de los suyos. Solo Chipre supera a España en número de bares por habitante en la Unión Europea. Es fácil saber del tema, pero a los bares, como a la política o a la banca, ha llegado el deterioro, la podredumbre. La decadencia se contagia como una metástasis, se propaga de un fuego canceroso a un órgano distinto a aquel en que se inició. Ha llegado a la política, a las instituciones, al deporte y a la prensa. Era solo cuestión de tiempo que llegara al bar. Animaros, quedan aún aldeas galas, irreductibles hosteleros, búscalos, se trata de mirar al suelo, buscando serrín, cabezas de gamba y cáscaras de frutos secos. Levanta la cabeza en busca de chalecos con pechos verdes y espaldas negras detrás de las barras de aluminio. Trata de ver el amarillo de las juntas de los azulejos, de escuchar un buenos días, husmea entre la parroquia, zapatillas de andar por casa, sitios adjudicados para disfrutar de un usufructo, rondas de botellines que se piden durante toda una tarde y se abonan al marcharse. No pases al baño, a no ser que sea por causa de fuerza mayor. Algunos se engañan, guardan la apariencia de bar decente, pero son regentados por desertores del andamio que carecen de habilidades, por eternos opositores, cansados del fracaso, gentes de fuera a quien la barra les es extraña e incómoda. Los ignorantes, los analfabetos del oficio, han llegado al bar, como lo hicieron a la política. En las barras puede entrar cualquiera, basta con pagar un tributo. Otros no se molestan en intentar dar el pego. Llenos de vinilos, uno de los materiales que más daño ha hecho al bar, ofrecen en sus cartas tostas en lugar de raciones. Han cambiado la freidora por una encimera de silestone donde arman ridículos canapés. Sustituyeron el acero de la barra por materiales de diseño poco resistentes y los taburetes por extraños pivotes giratorios en los que no adivina uno cómo sentarse. El esnobismo, el diseño, el artificio y la apariencia lo es todo. Poco importa el servicio o el frescor de las cervezas en estos locales. En la vida ha llegado la dictadura de la imagen, la tiranía del aspecto, el poder de la fachada que todo lo encarece. Escaparates de Springfield con maniquís beodos, bares impersonales con neumáticas camareras que cambian cada semana, decorados por esta o aquella marca, sin que uno adivine nada del dueño por lo que cuelga en las paredes. Amables oyentes de la Clínica de la Radio y la Televisión, este ha sido un programa diferente. Creo que lo tenía merecido Sergio, más esta semana que ha sido padre y habrá sido una semana irregular. Por la parte de Saúl me pidió que hiciéramos algo diferente este poco tiempo que queda para acabar esta temporada de la Clínica de la Radio y la Televisión. Gracias a todos los que nos hayáis escuchado y pedir perdón a Sergio por el seguramente 88,88% de la música que no le ha gustado. Lo siento, pero no se puede tener todo en la vida. Nos vemos.
Por esta noche hemos perdido el rastro del lobo estepario.
y te mientes, ¿pa' qué te voy a dejar?